Bueno, antes que nada, muchas gracias a la Casa de Colón y a los aquí presentes por compartir este espacio. Les vamos a presentar el proyecto Mujeres de Sal entre dos orillas. Es un proyecto de investigación etnográfica sobre la migración que hubo de Canarias a Cuba, pero desde una perspectiva de género. Pues siempre se habla de ellos y nunca se habla de ellas. Entonces, nuestro objetivo es rescatar estas historias, estas voces de las mujeres que quedaron esperando en Canarias por el emigrante que nunca volvió. Y bueno, pues no solamente rescatarlas, sino transmitirlas de la manera más amena y participativa posible. No queremos que esto se quede solamente de los que ya estamos sensibilizados o de los que nos gusta el tema, sino llevarlo más allá a través de diferentes formatos de actividades, desde la participación comunitaria, hacerlo trabajar desde los colegios y utilizar, ahora mismo estamos intentando hacer un documental sobre esto, pues para que nos sirva de herramienta de difusión. En este trabajo pues estamos estudiando las causas y consecuencias de la ruptura familiar, las consecuencias sobre que las mujeres están expuestas en este fenómeno migratorio. Y bueno, en principio empezamos rescatando a las mujeres las voces de las mujeres que quedaron aquí, y con el tiempo pues nos fuimos dando cuenta de que pues queda ese enigma, esa pregunta en el corazón de ellas, y a nosotros nos estaba suponiendo un juicio y una suposición de por qué ellos no volvieron. Así que decidimos marchar a Cuba a descifrar el enigma de qué pasó con esos emigrantes que no volvieron.
Bueno, antes de empezar a hablar sobre el trabajo en sí, tendríamos que comprender un poco las circunstancias en las que se vivía, en las que vivían estos hombres que emigraron y las mujeres que quedaron atrás. Y las causas por las cuales estos emigrantes se vieron forzados a salir. En un ámbito más genérico habría que tener en cuenta las causas políticas y las económicas. En el caso de las causas políticas internacionales, por ejemplo, está la influencia, ¿no?, impactante de la Primera Guerra Mundial, y en un ámbito más cercano a los canarios, la Guerra de Marruecos, que esto nos lleva a muchos de los relatos que hemos recabado en Cuba, siempre se hablaba de huida del servicio militar. Y es cierto, es una de las principales causas por las que ellos salen, es huyendo del servicio que en unas condiciones bastante complicadas y que en un momento en el que estaban muy cerca de participar directamente en el servicio, o sea, en el servicio y en la guerra, ¿no? Entonces, no era un momento muy bueno. Además, están las causas económicas, que sí es cierto que Canarias en este momento no está viviendo crisis similares o parecidas a las que pudieron haber antes con la crisis de la vid o con la crisis de la barrilla y de la cochinilla, debido al empuje de nuevo del plátano o del cultivo de plátano, el tomate y la papa, también había un polo atrayente muy grande en Cuba, y era debido a las inversiones estadounidenses en Cuba, el alza o la elevada cotización del peso cubano creaba un desequilibrio salarial que daba a esos canarios una posibilidad o mayor número de posibilidades de hacer dinero en Cuba y poder invertirlo en Canarias para, por ejemplo, comprar tierras para desarrollar estos nuevos cultivos y poder vivir en su tierra, que a nadie, en ninguno de los movimientos migratorios, nadie se va por gustos, ¿no? Todo el mundo se va por una circunstancia forzada. Bueno, para trabajar esto nos hemos basado en dos fuentes principalmente, que hemos intentado contrastar. Las fuentes escritas y las fuentes orales. Es cierto que las orales son las que para nosotros son las más importantes para intentar rescatar esas pequeñas historias que nos confirmen el uso más generalizado que se ha dado de los movimientos de los flujos migratorios. En cuanto a las escritas, en Canarias lo he dividido como en dos etapas, ¿no? La etapa de investigación en Canarias y la etapa de investigación en Cuba. En Canarias tenemos claro que tenemos mucho que trabajar en cuanto a archivos municipales que nos puedan aportar a lo mejor comendaticias o licencias de embarque. Por ejemplo, consultar también estadísticas de pasajeros, estadísticas migratorias del Consejo Superior de Migración o los mismos registros de los transportes de fletes isleños, de las compañías que se dedicaban a llevar pasajes hacia Cuba, ¿no? Y a captar canarios aquí que sacaran. Era un negocio bastante que cundía bastante, ¿no? Además, tener en cuenta la inmigración clandestina, que sí es verdad que es complicada de cuantificar, es muy significativa. Y por medio de la historia oral también podemos completar la parte que no nos puede aportar la escrita, ¿no? En cuanto a Cuba, es lo mismo, ¿no? Archivos municipales que intentamos en nuestra experiencia durante un mes allí, intentamos consultar. Es verdad que nos encontramos con algunas dificultades, tanto de tiempo como de burocracia. Los registros civiles, que también nos aportan un poco la documentación o el perfil de esos canarios que llegan y se presentan ante las diferentes poblaciones en las que se instalan, informan de su situación personal. ¿Están casados, no están casados, son solteros? Muchas veces limitan bastante su información, no sabemos a lo mejor por qué exactamente, pero sin querer dar demasiadas explicaciones de dónde vienen, a lo mejor dicen vengo de tal isla, soy soltero, punto. Pero deberíamos de tener mayor número de casos concretos para hacer un abanico que nos permitiera hacer una estadística. En el caso del registro civil, por ejemplo, de una de las poblaciones en las que estuvimos allí, conseguimos a lo mejor un número de 10 casos concretos y no es posible, a lo mejor, sabiendo que hay más, sería muy bueno poder acceder a más información. También la Asociación Canaria de Leonor Pérez Cabrera tiene documentada todos los socios nativos y descendientes de canarios, que nos facilitan mucho la tarea a la hora de hacer una estadística o a la hora de buscar en las fuentes orales personas a las cuales hacerles una entrevista y buscar esos hombres que no retornaron, ¿no? Además, el Archivo Nacional de Cuba, que también tuvimos una corta experiencia, por desgracia, por el tiempo también que estuvimos allí, pero que nos animó a volver a intentarlo, debido a que encontramos bastante documentación, pero no pudimos trabajar sobre ella. O sea, vemos que hay documentación que dentro podría tener información, pero no pudimos verla concretamente. Por otro lado, las fuentes orales, que como dije antes, para nosotros es la principal para conseguir nuestros objetivos, y que se basa en las entrevistas personales, básicamente, en el caso de Canarias, a las mujeres familiares a mujeres o familiares de estas, que nos puedan aportar también una visión del entorno, del escenario que vivieron ellas, así como documentación, ¿no? Diarios, cartas, fotografías, todo lo que nos pueda llevar un poco más al sentimiento de incertidumbre, ¿no? Que tenían estas mujeres que nunca volvieron a ver a sus maridos, o padres, o hermanos, cabezas de familia. Todo lo hemos intentado documentar por audio y en vídeo, más que nada no por el documental en un principio, sino para nosotros poder trabajar sobre esta, es nuestra base teórica a lo mejor en cuanto a las fuentes orales. Y en Cuba lo mismo, ¿no? Entrevistas personales a los descendientes de los canarios, intentar ir a buscar un poco qué pasó con ese hombre y cuáles son las causas del no retorno. ¿Por qué no volvieron? Intentar completar la historia de esas mujeres que nunca más supieron y darle un poco de sentido a esa comunicación continua que hubo durante las tres primeras décadas en el siglo XX. Lo mismo que comenté antes, ¿no? El registro de los órganos provinciales de la Asociación Canaria nos aporta muchísimo, tanto en la sede principal que está en La Habana, como puede ser en Cabaiguán, que ayer se hizo un trabajo muy interesante sobre ese tema, que bueno, tenemos aquí al director de la Asociación Canaria de Cabaiguán, que conocía la capital Canaria de Cuba, y que nos permite acceder directamente a todos esos descendientes, hijos, nietos, incluso algún nativo, que por desgracia es difícil. Las dificultades físicas no acompañan para poder conocer directamente el relato de ellos, pero sí, bueno, por sus hijos. En Cabaiguán, Jovellanos, La Habana, hay órganos de la Asociación Canaria por toda la isla, ¿no? Y así podemos comprender cuáles son los medios para comunicarse entre esas dos orillas, y si existen todavía esas conexiones actuales, si hay un resentimiento, si no lo hay. Y ahora seguiremos.
Bueno, la parte en el estudio que estamos haciendo aquí sobre mujeres de sal, pues nos ha ayudado a complementar ese conocimiento. Bueno, hay pocas fuentes escritas sobre el papel que ha jugado la mujer en la historia, por lo tanto, a través del rescate oral, es un continuo leer entre líneas para poder descifrar el papel que ha jugado la mujer en la historia. Todas sus aportaciones como sujetos independientes, pues es lo que estamos intentando descifrar. En torno a las dificultades que ellas sufrieron en el marco conceptual de las migraciones, pues nos encontramos obstáculos políticos, sociales y económicos. A nivel político, pues la ley les imposibilitaba la compra y venta de bienes. La subordinación de la mujer al hombre en España Estaba respaldada por la ley Código 1889, Penal de 1870 y el del Comercio de 1885. En cuanto a las limitaciones sociales, pues se veían expuestas a la presión de la sociedad en general, tanto muchas veces porque se habían quedado embarazadas antes de casarse, por lo que eran despreciadas por las familias, por la sociedad en general. Si eran casadas y él se iba, pues tenían también que aguantar, seguir ese patrón dominante de mujer reproductora y mantenedora del hogar y de la familia, aun sabiendo que él no iba a volver, aun sabiendo que él estaba con otra. Y bueno, las diferentes estrategias de supervivencia para salir adelante pues fueron bastante duras. En primer lugar, antes de que él se fuera, pues muchas veces eran ellas las que trabajaban y con ayuda de los demás familiares pues para pagarles el pasaje y que ellas se pudieran ir. Y después, pues una vez ellos se van, pues un trabajo de sol a sol para mantener a toda la familia. Me decía una señora que se quedaba dormida en la máquina de coser, bordando y bordando. Por la mañana trabajaba en la agricultura, por la tarde servía casas, limpiaba casas y por la noche se quedaba dormida en la máquina de coser para poder mantener a sus hijos y soñando que él algún día volvería. Y la nieta le preguntaba, dice, 30 años después le preguntó a la nieta, dice, ¿si él vuelve? Y ella decía, mi marido es. Entonces, pues, lo que queremos es darle un papel a la mujer en la historia que hasta ahora no ha tenido, y un reconocimiento y un valor pues que hasta ahora pues solamente ha sido visto por la sociedad patriarcal. Con esto pues lo que queremos es investigar más allá de los discursos generalizados de los estudios sobre movimientos migratorios, donde solamente está expuesto el papel del hombre, y transmitir estas historias. Desde ahora lo estamos haciendo pues a través de los romances, las décimas, cuentos, etcétera.
Bueno, y como dijimos antes, igual que en las fuentes, dividimos las dos ramas del trabajo, que en realidad sigue siendo Mujeres de Sal entre dos orillas, pero digamos que la parte de Cuba la ponemos como los hombres de humo, ¿no? Los hombres que desaparecen, que se difuminan. Esta segunda etapa de investigación, como comenté antes, iba con el objetivo de encontrar o de corroborar la existencia de estos hombres y de ver qué historias y por qué no volvieron, ¿no? Y bueno, la verdad que fue bastante fructífero. Encontramos bastantes casos, como unos 10 casos en un mes que estuvimos allí, de hombres que habían dejado familia atrás y que habían forjado otra familia sin volver a retornar, ¿no? La idea nuestra es evidenciar, ya no es una cuestión de cantidad, ¿no?, sino de la existencia de estas historias y de dar luz a ellas. Si son 10, son 10, si son 5, también, ¿no? Intentar exponer esta realidad que vivieron en las mujeres y la realidad que también vivieron los hombres, intentando quitarnos de prejuicios también vejativos, a lo mejor. Tenemos que tener en cuenta que el 70% de la inmigración hacia Cuba en esta época era masculina. Entonces, sí es cierto que retornaron muchos, pero también otros tantos que no se sabe, o sí se sabe, pero estamos intentando cuantificarlo, quedaron. Ese es el objetivo de esta parte del trabajo, ¿no? Y en cuanto a las conclusiones que hemos sacado de estas causas del no retorno, siempre se suele pensar, sin previo conocimiento, pues en suposiciones, ¿no? Pero nos hemos sorprendido con algunas de las causas o historias que han ocurrido. Hay un abanico más amplio del que pensábamos, como puede ser, bueno, el primero sería la falta de recursos económicos, principalmente, la llegada de este migrante, y no poder volver a recuperar un dinero para volver y ya. La prosperidad cubana frente a la situación en Canarias favorece el que el canario se encuentre allí con mayor número de posibilidades y el paso del tiempo pues obligarle a no volver, ¿no?, o acabar olvidando su tierra. Otra que es la que más, una de las que más nos ha sorprendido, por ejemplo, la vergüenza de no haber cumplido el objetivo con la familia. Un hombre va allí con un objetivo, o el inmigrante va allí con el objetivo de hacer dinero para enviarlo a la familia, y nos encontramos con casos incluso de suicidio, de ahorcos, de ahorcarse en las casas del tabaco, por ejemplo, que era de llegar, bajar del barco y a las pocas semanas perderlo todo, porque lo estafan, porque le roban, y verse en la situación de no pensar en volver y enfrentarse a la familia avergonzada. Otra también es el miedo al retorno por causas pendientes con la ley, lo que hablábamos antes también de huir del servicio militar y el miedo a tener que volver y enfrentarse a la justicia, pues hace que no tengan ninguna razón para retornar. O el miedo a las deudas económicas sin saldar en las islas, tanto con familias como con vecinos. Muchas veces se tenían que endeudar. Sí, es verdad que la situación, como comentaba antes, estaba no tan mal en Canarias como puede ser en otras épocas, pero las clases bajas siguen siendo bajas y la situación no era completamente buena para ellos. En muchos casos también era la misma mujer la que pagaba el pasaje y nunca volvía a recuperar ese dinero, que es lo más impactante, ¿no?, de esta relación. Y bueno, algunas conclusiones que hemos sacado sobre el tema.
Sí, bueno, pues como conclusiones, para nosotros ha sido una oportunidad rescatar estas historias vividas por los mismos protagonistas, aunque hemos tenido, debido a la metodología que usamos de rescate oral, pues hay algunas limitaciones físicas, tanto por la edad, pérdida de memoria, enfermedades, que no podemos fiarnos totalmente de estas fuentes. Por otro lado, pues es una información totalmente subjetiva y relativa, ya que los protagonistas, las entrevistadas, recuerdan lo que quieren recordar, algunas cosas las omiten, hablan lo que quieren hablar, otras cosas las callan. Además, es un tema bastante íntimo, por lo que necesitamos cultivar las relaciones para adentrarnos más en ellos. Y no es fácil, pues, reconocer que tu padre, no es fácil, es humillante y además ha sido siempre un tabú. En el caso de Canarias, pues, el reconocer que tu padre se fue y los abandonó. Cuando se habla, a lo mejor, desde la rabia o el enfado, no tienen tantos obstáculos en exponérnoslos, pero cuando no lo han aceptado, sí les es bastante difícil reconocerlo. Y en el otro lado, en la otra orilla, pues en el caso de Cuba, pues lo mismo, reconocer que tu padre estuvo en Canarias, abandonó una familia y luego se fue a Cuba a hacer otra, pues igualmente no es del todo agradable. Bueno, después es curioso, nos parece particular el dato de que en Cuba, normalmente, las familias saben que sus padres habían hecho familia en Canarias y que tenían hijos allá. Y normalmente nos contaban pues, que ellos soñaban con volver cuando hicieran el dinero. Sin embargo, en Canarias pues nunca supieron de la otra familia. Así como también cuando la familia de Cuba se entera de que tiene familia en Canarias y quiere establecer el lazo de relación, pues se encuentra con las puertas cerradas. Pues obviamente aquí han sufrido mucho y no quieren saber nada desde el otro lado. Y bueno, pues en general puedes decir que no justificamos ninguna de las situaciones. No podemos dar respuesta a estas preguntas que se quedaron en medio del Atlántico, pero sí pensamos que o consideramos que es imprescindible un lazo de empatía y comprensión entre ambas orillas.
Y bueno, queríamos también, justo en esta diapositiva, había, no sé si lo podemos poner de los centrales, ponerles un pequeño, es un minuto solo, exactamente un minuto de un fragmento de un romance de una señora canaria. Voy a ver si puedo ponerlo. Tendráis porque lo tenemos directamente en el PowerPoint. ¿El audio estará? Está aquí en el ordenador.
Súbelo.
Te fuiste al extranjero y vienes a los 10 años con mujer y con dinero, pero el placer de ser padre, el caudal no te lo dio y sembraste en tierra yerma tu capricho de señor. Yo permanezco soltera en la cruz de mi calvario con una niña chiquita que juega con tu retrato y cuando a veces me pregunta que dónde está su papá, yo le contesto que ha muerto a la orillita del mar. Y no te puedo maldecir, ni te puedo castigar. Bastante castigo tienes que no la puedes besar. ¿Si de quién es esa muñeca de cabellos como yo, que tiene vestido blanco de primera comunión? Se deja mi niña chiquita que va a la iglesia a rezar por su papá que se ha muerto a la orillita del mar. Y no te puedo maldecir, ni te puedo castigar. Bastante castigo tienes que no la puedes besar.